Luego de superados unos trámites burocráticos que se extendieron más de lo pensado, la Intendencia de Montevideo autorizó días atrás a la empresa Pecueril Sociedad Anónima el inicio de una primera etapa de obras en el Mercado de la Abundancia, el edificio ubicado en pleno centro de Montevideo, en la esquina de las calles San José y Aquiles Lanza, que es, recordemos, Monumento Histórico Nacional desde 1976. La empresa espera que, mientras avanzan estas tareas, la Intendencia a su vez termine de aprobar el resto del permiso de construcción para una obra que insumirá 15 meses más y que permitiría la apertura del nuevo mercado a comienzos del año 2028. Pecueril Sociedad Anónima es una sociedad de capitales uruguayos y españoles que ganó la licitación para explotar el espacio del Mercado de la Abundancia por 30 años. Y aquí en Estudios me acompaña esta mañana Álvaro Echaider, que es coordinador general del proyecto para el nuevo Mercado de la Abundancia. Buen día, Álvaro.
Buen
Bienvenido.
Día. Muchas gracias.
Lo conocemos también en su rol de tasador, rematador, corredor inmobiliario. También lo hemos entrevistado como miembro de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, allí en esta organización de la sociedad civil de vecinos de Montevideo, que procuraban, bueno, de alguna manera la reapertura al público del espacio allí en torno al dique Maguá.
Así es, también felizmente concretado.
Exactamente. Y durante unos cuantos años, pero hace ya un tiempo, 2015 para atrás, cumpliste distintas funciones en la propia Intendencia de Montevideo.
Es verdad, sí. ¿No? Fui presidente de la Comisión Financiera de la Rambla Sur, coordinador de la primera oficina de gestión territorial del Plan Montevideo, asesor de distintos directores.
Ahí está. Así que, bueno, estuviste siempre vinculado a la ciudad de Montevideo de distintas formas.
Así es.
En un rol a veces de gestión, en tiempos de la Intendencia, ahora ya como vecino y también como emprendedor en este proyecto, que en realidad tiene una larga historia, ¿no? Pre-pandemia, puede ser, que arrancaron con esto.
Sí, sí. El origen de esta última etapa es 2016, cuando se presentó la iniciativa privada, que se presentó a los 160 años de la primera iniciativa privada que dio lugar al nacimiento del Mercado de la Abundancia, en 1856. Este es el mercado más antiguo del Uruguay, y es además un mercado que existe antes de que se fundara la Intendencia de Montevideo como institución.
En ese mismo barrio.
En ese mismo punto. Uh-huh. Incluso el edificio nuevo, este que estamos restaurando, es de 1909, pero se construyó sobre los restos del original Mercado de la Abundancia. O sea que desde hace 170 años que esa esquina de Montevideo tiene un mercado que, bueno, esperamos ayudar a volver a brillar como más de un momento de su historia pudo hacerlo.
Actualmente cerrado.
Sí.
Con algunos intentos en los últimos años de alguna manera recuperarlo, darle nueva vida, de hecho con otros nombres, ¿no? Porque lo vimos llamarse, por ejemplo, Mercado de los Inmigrantes,
sí,
Mercado Central.
Mercado también. Central. Lo que pasa es que eso eran más bien intentos de mantenerlo abierto, porque un edificio de estas características, si lo cerrás, decae más rápido. Entonces, mantener un nivel de actividad era bueno para el proyecto de renovación. Mientras se tramitaba la iniciativa privada, la licitación y el inicio de las obras, estaba bien tenerlo abierto. En algún momento la Intendencia entendió que había que cerrarlo porque las autoridades del momento creyeron que iban a resolver mucho más rápido este trámite, y los últimos tres años estuvo cerrado.
Bueno, vamos a conocer un poquito más en detalle del proyecto para este mercado, que tiene, obviamente algunos objetivos, que básicamente pasan a nivel, digamos, de contenido por devolverle muchas de aquellas experiencias que fueron parte de su historia, ¿no?
Así es verdad. Sí. La iniciativa fue presentada por una parte de los que eran concesionarios del mercado en la etapa anterior. En 1996, bajo el gobierno de Mariano Arana, se entendió que ese mercado ya no podía ser un mercado de abasto exclusivamente. Antes había carnicerías, pescaderías, fruterías, almacenes, que fueron con el supermercadismo, el impacto del supermercadismo decayendo.
Claro.
Y con la participación de Miguel Fernández Galeano, de Mario Delgado Paraín, de Gonzalo Carámbula, del propio Mariano, concibieron un espacio que juntara los usos tradicionales con elementos gastronómicos y culturales. Allí se celebró, por ejemplo, la tercera cumbre mundial del tango.
Claro, la gente de Joven Tango estuvo mucho tiempo allí.
La gente de Joven Tango estuvo mucho tiempo y va a volver. Estuvo el mercado de los artesanos. Va a volver también la Fundación Cien Arte con la Escuela de esta orilla, que es una escuela de formación de músicos de tango y con algunos proyectos vinculados a la educación juvenil, en temas de robótica. Y, es decir, estuvo la Casa de los Escritores, que también va a volver. Un mercado que fue modificando su perfil histórico como mercado de abasto y que culminaba el periodo de aprobación para que se cumplieran ese tipo de funciones en 2016. Algunos de los que explotaron el mercado durante todo ese tiempo se organizaron para presentar una nueva iniciativa privada que en cierta medida recupera esos usos históricos, pero pretende dar un salto en calidad. Porque la pregunta que se hacían a la hora de ir terminando el periodo anterior era, porque el mercado empezaba a decaer en términos de afluencia de público, ¿de qué manera convertimos este lugar, que es hermoso, que es una seña de identidad de la ciudad, en un atractor de movimiento que agregue valor a la ciudad?
Claro, seguramente los oyentes se preguntarán, o aquellos que lo conocen o que pasaron por allí, ni que hablar los habitantes del centro de la ciudad de Montevideo, justamente es, bueno, ¿cómo lograr que efectivamente sea un lugar que atraiga mucho a los montevideanos, a los visitantes en general? Básicamente con una idea que pasa por recuperar mucho de lo que hemos visto en estos últimos años. Bueno, ¿qué es lo que sería diferente, no? Para que nosotros digamos, bueno, ahora sí, parece que esto puede funcionar.
Bueno, hay algunas respuestas que tienen que ver con el proyecto específico del mercado, pero otras que tienen que ver con la transformación urbana que está sucediendo en esa manzana de la ciudad. Y allí, en la manzana en donde está el mercado ocupa una cuarta parte, hay un proyecto muy audaz de unos inversores argentinos que se llama Brusco Montevideo, que incorpora a ese espacio el equivalente a 13 edificios comunes de la ciudad. O sea, más de 40.000 metros cuadrados ya edificados en proceso de entrega, que genera una densidad y una atracción propia muy fuerte.
Un edificio que se puede ver bien desde la calle Soriano, ¿no? Esquina
de
Yaguarón. Soriano,
de aquí es Lanza y está Yaguarón, lo que era Yaguarón, desde Ejido también, porque es un proyecto que asociado a Sinergia, que es los espacios de cowork y oficinas flexibles que transformaron el viejo hotel Four Points, y el mercado, se genera una plaza en el corazón de la manzana a la que se va a poder acceder peatonalmente desde las cuatro calles. Vas a poder atravesar de San José a Soriano y de Ejido a Aquiles Lanza esa manzana, y vas a tener una plaza central que organiza todos los espacios que vamos a estar alrededor.
Allí ya había quedado conformada una suerte de callejón peatonal que actualmente
que rodeaba el mercado, el callejón.
Exacto.
Julio Castro.
Exacto.
Ahora eso se va a extender y va a cruzar de calle a calle y genera una plaza en el medio que va a ser, yo creo, un punto urbano de atracción.
¿De qué calle a qué calle?
De las dos, de San José a Soriano.
Sí.
Y de Ejido a Aquiles Lanza.
Ah, mira, interesante.
Y en el centro una manzana. Uh-huh. Y en el subsuelo un estacionamiento de 400 vehículos. Y después estos 40.000 metros cuadrados de oficinas, de los cuales, hotel, viviendas, y también atracciones gastronómicas. Tiene un conjunto de marcas argentinas a todo lo que es la planta baja de ese desarrollo, que viene a complementar muy bien lo que teníamos pensado para el mercado. O sea, nos encontramos en el proceso este de desarrollo del proyecto con que otros actores venían con mucho entusiasmo a hacer cosas bien potentes en ese punto de la ciudad, que lo van a convertir en un ancla, me parece, de la área inmediata del centro. El área que nosotros tratamos de identificar como distrito Ejido. Le hemos planteado a la intendencia que analice la posibilidad.
Como idea. Usar ese nombre.
Sí, ese o puede ser otro. Que se considera la posibilidad de darle especial identidad a lo que está entre el gaucho, la torre de los profesionales y esta manzana del mercado. Un poco más extendido, si se quiere, desde G hasta el Gaucho y de Soriano a San José o Mercedes. Un área de la ciudad que tiene una potente oferta gastronómica. Si te pones a revisar desde el Gaucho hasta allí, hay 6 o 7 marcas o lugares importantes de la gastronomía. Tiene una cierta oferta cultural y tiene una oferta en oficinas y en viviendas muy fuerte. Porque aparte de lo que está haciendo Brusco en la manzana del mercado, si vos caminás a la redonda un par de cuadras, hay 10 o 12 proyectos más, algunos terminados y otros en proceso de desarrollo. O sea, si bien el centro tiene un ciclo de baja, creo que rápidamente, por lo que está pasando en todos estos elementos, va a volver a tener un alza en la demanda y el uso.
Vamos a hablar de eso también, de ese aspecto que mencionabas al pasar, ¿no? La baja del centro, en todo caso, Esto que hay varios actores en estos momentos, incluyendo al propio ministro de Economía, que de alguna manera muestran su preocupación por todo este fenómeno de éxodo de población desde Montevideo hacia el este, y en particular el departamento de Canelones, las periferias. Bueno, pero volviendo a este proyecto, mencionabas también al pasar, esto es un estacionamiento para 400 vehículos.
Sí, es estacionamiento... parte del proyecto Brusco, de los cuales la mitad serían de uso público, la otra mitad es de los edificios que se construyen.
¿Gestionado por?
Por ellos mismos.
Por ellos mismos. O sea, le agregaría allí una plaza de estacionamiento, es interesante. Sí. Para aquellos que, bueno, quieran disfrutar de todas estas actividades en torno al mercado, el propio mercado.
Claro, y a lo que la propia plaza comercial de Brusco va a ofrecer, estas marcas argentinas que vienen, que van a potenciar todo el lugar, ¿no?
¿Hay un diálogo a ese nivel entre el proyecto del mercado y todos estos emprendimientos, sí, como para, bueno, de alguna manera avanzar en manera coordinada?
Sí, sí, justamente el otro día estuvimos conversando con la gente de Sinergia, procurando coordinar a futuro actividades para que ese sea un punto, no es que vayas al mercado, vayas a Brusco, vayas a Sinergia, que vayas a este punto de la ciudad que concentra todo eso y todo lo que van a animar en los alrededores, ¿no?
Bueno, hablemos del mercado, de lo que va a pasar adentro de este edificio histórico. Pero, ¿no? Porque hace mucha ilusión, obviamente, lo que ustedes comenzaron un poquito a contar o a mencionar. Hay una estructura, obviamente, que es Monumento Histórico Nacional. ¿Cuánto se puede tocar, cuánto no se puede tocar de ese edificio? ¿Y cómo ustedes piensan transformarlo para que realmente sea atractivo y luzca diferente para el público?
Sí. Bueno, mira, la primera etapa de obras que empezamos ahora tiene que ver con la demolición de todos los agregados que la estructura original del mercado fue recibiendo a lo largo del año.
En el interior.
En el interior, ¿no? Pequeños muros, muros más grandes, construcciones que desdibujaban esa estructura metálica tan alada, por decirlo de alguna manera, tan linda, que caracteriza el mercado. Entonces, la primera etapa es limpiar, si se quiere, el mercado de los agregados inadecuados que fue sufriendo a lo largo de su historia. Después lo que viene es la recuperación de las infraestructuras de funcionamiento básicas, electricidad, aguas, gas, comunicaciones, y sobre todo, en relación a lo que era antes, climatización. Un problema que tenía el mercado es que estabas en invierno, hacía mucho frío afuera y adentro del mercado hacía más frío. Y si estabas en verano y hacía calor afuera, adentro del mercado hacía más calor. Entonces, resolver ese tema para un funcionamiento amable, digamos, de las actividades que están previstas, es importante y es una parte importante del proyecto.
Bueno, se apunta, sí. Desde el punto de vista de la estructura, entonces, el edificio está en general en buenas condiciones desde el punto de vista de su estructura.
Sí, está básicamente bien. Necesitan algunos cuidados. En la parte de las bovedillas tiene, porque el piso y el techo de la planta baja. Hoy el mercado tiene dos plantas. Una que es donde estaba el mercado de los artesanos, abajo, y la planta superior. El techo, por lo general, de la planta de abajo y el piso de la de arriba, se sostiene sobre bovedillas. Esas están en su mayoría bien, pero tienen algunos puntos que hay que cuidar. Y después, lo que va a hacerse, a medida que se vaya descubriendo con la demolición algunos aspectos que hoy están sin poder acceder al estudio de la estructura, revisando si hay que fortalecer algún punto o no. Hasta ahora, básicamente está bien.
¿Hay tareas de restauración?
Sí, hay tareas de restauración. Todo lo que nosotros contamos con el asesoramiento del estudio Colet y la aprobación de patrimonio de los proyectos que este estudio desarrolló, que identifican un conjunto de piezas que hay que cuidar. Y bueno, eso es una preocupación fundamental del proyecto. Otra cosa que se va a hacer es que la fachada en todo su perímetro va a ser calada parcialmente, y entonces lo que una parte que hoy es muro va a pasar a ser vidrio. Entonces eso va a permitir algo que era un problema histórico del mercado, es una transparencia entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera. Muchas veces gente que pasa por el costado del mercado no sabe si adentro hay un cuartel de ejército o un monasterio, una iglesia, sí, no se sabe qué hay.
Claro.
Transparentando el mercado se va a notar lo que pasa adentro.
Bien.
Eso desde el punto de vista de los edificios, ¿no?
Sí, ahí está. Vamos a hablar, por supuesto, del contenido.
Claro, porque lo central es qué vamos a hacer adentro.
Ahí está.
Lo primero que vamos a hacer es recuperar el nombre de Mercado de la Abundancia, ¿sí? Porque un concepto fuerte del proyecto es celebrar la abundancia que somos. Nosotros somos un país abundante. En literatura, en música, en teatro, en gastronomía, en naturaleza, por donde quieras mirar, este es un país rico, abundante, lindo. No conozco visitante extranjero de cualquier origen que no se maraville con lo que ve en Montevideo y lo que conoce el Uruguay. Entonces nosotros queremos poner de manifiesto esa potencia que tenemos como país. Pensamos primero en los turistas, justamente, y poder explicarles, contarles y darles la posibilidad de experimentar esa abundancia que somos en el propio mercado y conectarlos a los lugares que producen esa abundancia. ¿Sí? El hecho de que si vos venís a comer un buen pedazo de carne o tomar un vaso de vino, si te gusta esa experiencia y te interesa lo que hay detrás, te podamos acercar a una estancia turística o a una bodega o contarte en dónde más, aparte del mercado, podés conectarte con esa experiencia que te gustó experimentar. Entonces, ese es un primer concepto general que nos ha hecho pensar sobre lo qué es lo interesante para contarle a alguien que viene a querer conocer el Uruguay. ¿Qué somos los uruguayos? ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Qué bailamos? ¿Qué disfrutamos? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿En qué trabajamos? Ese tipo de cosas que normalmente un turista, a veces de una manera racional, pero otras veces simplemente emotiva, viene a experimentar los lugares que visita, se lo queremos contar. De una manera activa, de una manera vivencial. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que hay en Montevideo 1 millón de turistas, más o menos, 800, 900, 1.100.000, depende del año, que queremos que vengan por el mercado. 3 millones de turistas, a veces 3 millones largos en Uruguay, que queremos que tengan la oportunidad de pasar por el mercado. 800.000 ciudadanos del interior del país, fuera de Montevideo, que vienen de visita a Montevideo. Y 1.500.000 de montevideanos. O sea que el universo de visitantes potenciales del mercado, si la oferta es atractiva, es inmenso. Entonces, basados en esa constatación y en esa reflexión, lo que estamos es procurando armar un mix, no solo de oferta de actividades fijas, sino también de programas de actividad que te convoquen a pasar por el mercado. Que el mercado pase a ser, en el contexto de esta manzana que te digo y del centro de Montevideo, un punto de lista corta de visita. Que si alguien dice, che, voy por Montevideo, bueno, no dejes de pasar por tal lugar, que ese tal lugar, uno de ellos sea el mercado.
Uh-huh. Bueno, quizás siguiendo un poquito el camino marcado por algunos otros casos, tomando algo relativamente similar, puede haber sido el mercado agrícola, ¿no?, de Montevideo, con una estructura también recuperada, que de alguna manera cuida parte de lo que fue esa estructura históricamente, pero también le dio como una cierta modernidad, ¿no? Por allí pasan muchos turistas, ¿no? En otra zona de la ciudad, ¿no? Más en la zona allí de Goes y más, pero es un poquito seguir ese camino de recuperar esas estructuras.
De alguna manera, sí. Somos la cuarta parte en términos de superficie del mercado agrícola.
Claro,
pero estamos mucho mejor ubicados en términos de flujo de gente, ¿no?
Claro, de centralidad. Ahí está. Bueno, y hablando de los contenidos, hay algunas cosas que ustedes quieren recuperar o sostener. Por un lado, la oferta gastronómica.
Sí, que la conseguimos como una expresión cultural. Sí, comer es una parte importante de la vida de la gente, pero además es una seña de identidad de los distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, no solo un lugar, una plaza de comidas. Es una plaza de comidas concebida con esa intención.
¿Con un perfil identitario?
Con un perfil identitario. Por eso te decía, nos hemos puesto a reflexionar sobre qué es ser uruguayo, qué es ser montevideano, qué tenemos para contar de una manera experiencial a la gente que quiere venir a visitarnos.
Y en ese sentido, haber una, podríamos llamarlo así, una suerte de curaduría exigente, decir, bueno, no cualquier propuesta aquí, desde el punto de vista gastronómico va a haber... Vamos a elegir propuestas que tengan que ver un poquito con lo que podemos llamar una cierta identidad culinaria uruguaya.
Sí, sí, en eso estamos recibiendo propuestas, no hemos salido todavía. Lo que pasa es que al inicio del proyecto hicimos un relevamiento de gente interesada y rápidamente llenábamos el mercado. Después hubo un montón de experiencias de mercado que han funcionado mejor o peor. Ahora estamos revisando todo eso y empezando a recibir propuestas de gente interesada en estar. Todavía no hemos salido nosotros a buscar a gente que pueda no haber llegado todavía y que nos interese que esté. Pero ponele que 3-4 meses estamos en esa etapa. Pero es una pregunta que me gustaría trasladar a la audiencia, ¿no? Respecto a qué es lo que entienden, qué le contarían a un turista, qué tiene que comer un turista acá, a dónde tiene que ir, qué no tiene que dejar de ver si está en Montevideo o si viene a visitar otras zonas del Uruguay. Es un tema que nosotros estamos preguntando permanentemente porque eso cambia. Nosotros somos una sociedad aluvional, ¿sí? O sea, tenemos muchas tradiciones incorporadas a nuestra vida cotidiana de distintas partes del mundo. y las estamos transformando permanentemente, porque hay cosas que permanecen, pero otras que van decayendo o que van apareciendo, ¿no?
Y aparecieron otras en los últimos años.
Aparecieron otras en los últimos años.
Con otros inmigrantes.
Notoriamente. Nos dimos cuenta de algunas cosas mínimas, ¿no? Que algunos asuntos súper transversales en el Uruguay son el mate. Hay que ver cómo contárselo y cómo explicárselo a un turista para que lo pueda disfrutar. Si vos mirás cualquier lugar del territorio nacional y cualquier perfil de la persona que sea, con mucho dinero, con poco dinero, con una profesión antitética, todos toman mate o casi todos toman mate. Cita Rosa, nos llamó mucho la atención percibir eso, también en todo el país y en todas las dimensiones de las personas. La Celeste, que no el fútbol. Y después las otras expresiones, la Celeste es más identitaria que el fútbol. Y después las otras expresiones son todas parciales, ¿no? Son de algún grupo, porque la murga es una cosa importante, o el fútbol es una cosa importante, el básquetbol tiene su expresión, el tango tiene su expresión, el candombe tiene su expresión, pero no son tan transversales como estas que te decía antes, ¿no? Entonces nuestra reflexión pasa por recuperar lo que es así transversal a todos, y por lo que se agrega como de grupos importantes. Cuando te decía de en vínculo con el país, y bueno, nos importa que lo que pasa en Paysandú, lo que pasa en Tacuarembó, lo que pasa en La Valleja, esté de alguna manera presente en el mercado, para conectar al turista con eso.
Como una suerte, bueno, de no solamente de una propuesta que no se limite a lo que pasa allá adentro, sino que también pueda interconectar fácilmente, pensando en los turistas. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Porque de repente decirlo es muy fácil, ¿no?
Sí.
Pero no sé, ¿qué va a haber una especie de agencia turística dentro?
Lo tradicional ser una agencia de turismo. Ahora lo que estamos es intentando agregar tecnología.
Ajá.
Nos gusta concebirnos como una milhojas del Uruguay, digamos, ¿no? En donde cada capa, el mercado es un nodo de esa red y conecta con los otros puntos notables del nodo del tango, del nodo del candombe, del nodo de la música popular, de la carne, del vino, de lo que vayamos identificando, que además pretendemos que se asocie a las fiestas. Tenemos más de una fiesta por día en Uruguay, es increíble, ¿no? Con los grises que algunos se ponen.
Es impresionante, en todo el país, en todo el territorio. Sí.
Entonces conectar con esas cosas, ¿no? En su momento habíamos hablado con gente de Tacuarembó por la patria gaucha, y vincular, y Tacuarembó es productor de carne, un importante productor de carne, y tiene algunos frigoríficos muy tradicionales en Uruguay. Y además tiene la patria gaucha. Entonces es muy razonable pensar una conexión con la carne y el tango para llevar a la gente a Tacuarembó, para traer de alguna manera lo que Tacuarembó es en Uruguay.
Tomando algún otro ejemplo, tomando algún otro ejemplo que puede ser el del vino, digamos, sería algo así como decir, bueno, ahí en el mercado de la abundancia vamos a encontrar un buen muestrario de los vinos uruguayos más destacados, pero también, por ejemplo, la información necesaria para que los visitantes puedan decir, bueno, y si yo quiero recorrer bodegas, bueno, usted tiene, por ejemplo, un circuito en Canelones,
te
cerca. Bueno, también.
Esa es la idea, conectar con lo que se ofrece del vino para que desde el mercado se experimente, la gente se entera, y si quiere ir, lo acercamos, lo llevamos, conectamos con quien nos ofrece esa experiencia fuera del mercado para que, te lo pongo en otra escala. El mercado tiene una historia importante de vinculación al tango, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación, la necesidad de que lo que pase en el mercado recupere la inversión que se hace, ayude a recuperar la inversión que se hace. Dijimos, acá en Uruguay el tango no genera divisas importantes, no hay una economía alrededor del tango uruguayo, pero en Argentina sí, en Buenos Aires sí.
Sí, está muy armado hace muchos años.
Está muy armado. Entonces dijimos, ¿cuánta gente visita a Argentina por el tango? ¿Y por qué no ofrecerla a estas personas que vienen de 10.000, 12.000 kilómetros de distancia a Buenos Aires, a experimentar la experiencia del tango en Buenos Aires una noche en Montevideo y ser nosotros el nodo que atraiga a una parte de esos visitantes? Si vos haces 10.000 kilómetros, hacer 300 kilómetros más es nada. Entonces, por eso te digo lo de la milhojas y la conexión con... Estamos concibiendo el rol del mercado un poco de esa manera.
Bien, bueno, ni que hablar con la época del carnaval, ¿no?
Claro.
Teniendo además los desfiles por el centro de la ciudad, por los barrios Sur y Palermo, en el caso del candombe, las llamadas, bueno, es un mercado en ese sentido que está en un punto privilegiado, ¿no? Entonces la música también a nivel espectáculo va a tener un lugar más allá de conectar,
¿no? Sí, hay unos pequeños espacios, no son multitudinarios porque el mercado no es tan grande, son unos 900 metros cuadrados de planta, y vamos a tener dos plantas y media, Sí, también la música popular, todas esas expresiones van a tener su espacio. Tenemos tres espacios pequeños destinados a poder albergar ese tipo de eventos.
Y la función, bueno, aquella vieja función del mercado de abasto, ¿no? Donde los vecinos o los montevideanos iban a aprovisionarse, ¿no? Decías, contabas, bueno, como eso fue perdiendo con los años, con la historia en este edificio desde su origen, allá por 1909, en el caso del edificio que hoy conocemos, eso se fue perdiendo porque, bueno, obviamente fueron apareciendo en algún momento los almacenes, después los supermercados, y bueno, ya dejó de ser un poco un fuerte de un espacio como ese. Sin embargo, alguna experiencia, digamos, de tienda para abastecerse, ¿también tendrá?
Sí, eso también va a estar. Porque a tiro de piedra el mercado viven 150.000 personas. Y además parte de la experiencia interesante en otros lugares del mundo es que vos vas a ciertos mercados en donde te podés abastecer y al lado te dan de comer, si querés, el producto preparado con ese mismo elemento que podés comprar en el puesto, digamos, de verdura o de carne. Sí, hay una dimensión de servicio a la población inmediata, pero que también está pensada para el visitante que no vive al lado, que se va a vincular con la gastronomía. Un poco lo que pasa en el MAM, ¿no?
El mercado agrícola.
Sí, el mercado agrícola de Montevideo, que vos tenés puestos de abastecimiento y puestos gastronómicos. Nos gustaría conectarlos un poquito más.
Bien. Bueno, también en relación a lo que al perfil cultural, decías, hay algunos espacios en el interior, obviamente, con ciertas limitaciones, pero también piensan que suceden cosas, pueden suceder cosas alrededor, al aire libre,
sí,
en lo que es esta pequeña plaza pública y las peatonales.
En combinación con los otros habitantes de la manzana, sí.
Bien.
Justamente de eso hablábamos estos días con nosotros.
Bueno, y toda esta inyección de optimismo, de todo esto que asoma y que ustedes esperan poder estar inaugurando en 2028, si todo va bien, con estas obras que van a comenzar pronto, a puertas cerradas, porque en principio todo va a ocurrir, no nos vamos a enterar mucho, porque va a ocurrir allí dentro, y tampoco, por lo tanto, va a tener mayor impacto en la zona, a nivel cortes de tránsito.
Poca cosa, alguna reserva de espacio, alguna entrada y salida de escombros, eso sí, pero bueno, al lado hicieron una obra que es más de 10 veces esta y funcionó la ciudad sin problema.
Sí, que tuvo incluso un derrumbe de la calle momentáneamente en Soriano y Yaguarón. Y aquí les lanza.
No va a pasar eso.
Bueno, pero hablemos del contexto de la ciudad, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años tenemos todo este fenómeno, este proceso que preocupa a muchos actores actualmente de éxodo de población hacia el este, hacia afuera de la ciudad de Montevideo y hacia Canelones en particular, como una suerte de gran aspiradora, ¿no?, que va tomando población de Montevideo. Decíamos que no hace tanto el propio ministro de Economía, Gabriel Odón, en un encuentro en Canelones, habló de esto con preocupación, ¿no?, sobre la cantidad de servicios que estamos teniendo que extender para una población que se va mudando, que va buscando por diferentes motivos oportunidades en la costa canaria, sobre todo. Ahora también, con la anunciada reforma del transporte que podría llevar justamente estas dos grandes líneas que comunicarían desde el Pinar hasta Montevideo, la zona de Zona América con Montevideo, de una manera quizás más ágil, más rápida también. Tenemos datos recientes, aquí en el programa hablábamos con el economista Martín Alesina de Ceres, de cómo, bueno, por un lado Montevideo sigue concentrando en su área central servicios, hospitales, centros educativos, y sin embargo a nivel vivienda por ahí está siendo cada vez menos elegida y nos encontramos con un panorama centro, sobre todo Ciudad Vieja, de muchas viviendas vacías, ¿no? Todo este fenómeno complicado, ¿no? Que de alguna manera hoy por hoy Montevideo parece no estar en condiciones a nivel sobre todo de su planificación de poder frenar, ¿no? Mientras por otro lado Canelones parece frotarse las manos como diciendo, bueno, nosotros locos de la vida, se viene más gente para acá, van a pagar más impuestos, proyectos inmobiliarios fantásticos, ¿no? Y por ahí no parece haber por lo menos un acuerdo para decir, bueno, está muy lindo, pero no vaciemos Montevideo. Entonces, en ese contexto, este mercado, ¿cómo se ubica, no? ¿Cómo se para frente a todo este fenómeno un poquito preocupante de vaciamiento de Montevideo? De hecho, bueno, el propio Grupo Centro, que reúne a los comerciantes del centro de la ciudad, está muy preocupado, ¿verdad?, con un poco la situación, el contexto en el cual los comercios del centro de Montevideo se han tenido que subsistir en estos años.
Sí, las ciudades tienen ciclos. Y me parece que no se trata de oponer Canelones y Montevideo, sino de pensar de qué manera hay posibilidad de desarrollar las distintas situaciones en los distintos departamentos, ¿no? Porque si no, habría que concentrar todo el Montevideo y el resto que reviente, no. Me parece que no es esa la respuesta. Yo creo que Montevideo tiene una... A ver, estoy a favor de las ciudades densas. O sea, me parece una locura desperdiciar las calidades urbanas que tiene Montevideo, ya invertidas, ya desarrolladas, y no cuidar, tratando de atraer gente a vivir en estos lugares, eso que ya tenemos desarrollado. Ahora, tampoco puedo oponerme a que gente quiera hacer otras cosas en otros lugares del país. La pregunta es, ¿por qué se va la gente de Montevideo? ¿Qué es lo que no está valorando adecuadamente de lo que concebimos como calidad de vida en una ciudad? Porque si te pones a mirar, como vos decís, hay oferta gastronómica, hay oferta cultural, están todos los servicios urbanos, hay cercanía, porque el proyecto de transporte metropolitano es para acortar 10 minutos, 15 minutos, un viaje que es más de una hora, ¿no? Si vos vivís en áreas de Montevideo más o menos centrales, estás a tiro de piedra de todo, vas caminando, vas en ómnibus. Esto va de la mano también de una cultura de expansión del consumo del automóvil. Es un problema en las ciudades del mundo, es una especie de cáncer en las ciudades, la presencia tan pesada del automóvil. O sea, ahí hay una reflexión más global que tenemos que hacer, que pasa por una mezcla de acciones. Algunas tienen que ver con esto que estamos haciendo nosotros, que no está pensado centralmente para los habitantes, aunque derrama en ellos, sino en los turistas, pero va a tener efectos sobre los habitantes de la ciudad. Pero aparte de la mejora de las condiciones de oferta cultural y gastronómica que nosotros venimos a ofrecer, con otros muchos que están haciendo cosas, de lo que se trata es de ofertar viviendas en precio y en condiciones. Montevideo se está densificando en términos de oferta de vivienda de interés social, pero hay un perfil de gente que no accede a esos costos, ¿no? O sea, tenés problemas de expansión tanto por la pobreza como por la riqueza. Ahí hay un desafío para las políticas públicas.
Sí, y son las preocupaciones actuales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tuvimos aquí hace poquito al subsecretario Cristian Dicani hablando un poquito de esos proyectos que tiene el Ministerio, que intentas, en particular para la Ciudad Vieja, tomar algunos edificios públicos para desarrollar este tipo de proyectos más accesibles para gente de menores ingresos, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un desafío que veremos cuánto tiempo lleva.
Yo creo que está muy bien esa política, esas orientaciones. Mm. Lo que me parece que los gobiernos tienen que ser mucho más proactivos. Fíjate que tramitar este mercado a nosotros nos ha llevado 10 años. Hay otros proyectos en la Ciudad Vieja en particular, lo hemos conversado con Dicande y con el intendente, que llevan 2, 3 años de tramitaciones.
Sí, es una locura.
El proyecto, digamos, de renovación de la Ciudad Vieja, si la Intendencia de Montevideo se pusiera con otra energía a destrabar los proyectos presentados para hacer cosas, en 4 meses tiene 20 proyectos en marcha. O sea, me parece que hay un problema ahí. Son muchas cosas, ¿no?
Sí, los viejos permisos de construcción que son eternos a nivel de la Intendencia de Montevideo como trámite, ¿no?
Por ejemplo,
pasa a las administraciones y no cambia.
De lo que la Intendencia es consciente y está haciendo esfuerzos para mejorar, porque es clarísima esa... Pero ahí me parece que falta más energía, más ponerse en los pies del que hace cosas. Que Canelones quizás en ese sentido está mucho más proactivo y facilita la vida al que viene a emprender.
Claro.
Eso me parece que es un tema central. Nosotros le pedimos, por ejemplo, para el mercado a la Intendencia que se involucre más en la protección y en la mejora del monumento histórico nacional que es el mercado. Y más allá de declaraciones, hasta ahora hemos tenido más dificultades que... tenemos una conversación pendiente con el director de Desarrollo Económico que nos dijo, bueno, ¿qué necesitan? ¿No? Es decir, al mismo tiempo que el optimismo, y siempre con el optimismo, bueno, hay que pisar un poco más de sentido real de las dificultades del que hace cosas en la ciudad por parte de los poderes públicos. Creo que está esa actitud. Ahora, lo que se necesita es que efectivamente se concrete.
Bueno, el mercado de la abundancia por sí solo entonces no va a arreglar los problemas de Montevideo, pero sí, en todo caso, como resumen, podríamos decir, Álvaro, pretende que nos den más ganas de vivir en Montevideo y de disfrutarlo. Es un ingrediente más.
Y de celebrar la abundancia que somos como país.
ahí está. Bueno, el mercado de la abundancia, entonces, las obras estrictamente no comenzaron, pero van a comenzar pronto.
En días, porque a partir de la aprobación del inicio anticipado de obras, hay una serie de trámites y ya prácticamente hemos culminado, hemos pagado el permiso de construcción, está ahora todo el obrador en proceso, el vallado, la inscripción del BPS de la obra, todo ese tipo de trámites que llevan unos días, pero nada, la semana que viene, la otra, más tardar la otra, empiezan a...
Una primera etapa entonces de obras en el interior, una primera etapa de 3 meses.
3 meses y después 15 meses más es el plazo previsto.
2028 entonces como gran objetivo para la apertura del nuevo mercado de la abundancia.
Así es.
Álvaro Scheider, en su condición de coordinador general del proyecto para el nuevo mercado de la abundancia, ha sido nuestro invitado en estos minutos esta mañana aquí en La Escucha por Radio Uruguay. Muchas gracias, Álvaro.
A ustedes.